Una y seis minutos en este mediodía de COPE más Sevilla, martes 26 de febrero, a partir de ahora y hasta las dos, hablamos de fútbol. Con Alberto Ceballos en los mandos técnicos y más concretamente de un acontecimiento que hay que aprovechar. 14 años después, el Betis tiene la oportunidad el próximo jueves a las 9 de la noche en Valencia, con el coso lleno, a reventar, con la ciudad en tracas ya, para meterse en la final de la Copa del Rey. Es un acontecimiento que vale la pena. Hay que olvidarlo todo, cambiar el chip y centrarse en esos 90 minutos iniciales, hacerlo con mucha inteligencia, con mucho corazón y con mucho fútbol, para noquear al cuadro de Marcelino. González González es el colegiado, el mismo que pitó en la última victoria del Betis en Mestalla. Curioso, eso fue en la 2016-17. En el VAR estará Undiano Mayenco. Saben ustedes el protagonismo que tienen los árbitros y el VAR en estos días. Luis Enrique, el seleccionador nacional, estará en las gradas de Valencia viendo ese partido. Después le vamos a poner el vídeo que ha armado, que ha confeccionado el Betis de cara a ese partido de Valencia, con Rosalía y los premios Goyi de 2019. Esta tarde, entreno a puerta abierta a petición de la afición. Tiene que haber un matrimonio entre la afición y el equipo, que el equipo mida el grado de temperatura que tiene ya la ciudad verde y blanca de cara a ese choque. A las 6 de la tarde es la cita. Y pendientes en lo deportivo de Tello, Barragán y Lainez. Jesse habló y agradece a su míster, a Setién, el cambio. Estaba para romperme, así que no quiere perderse lo de Valencia y le pareció muy bien ese descanso que le dio su entrenador. Estaremos presente en la rueda de prensa que va a ofrecer Marcelino García Toral. Le recuerdan, ¿verdad? Es el míster del Valencia y tiene por dentro, fíjense, la oportunidad. Si el Betis tiene ganas, imagínense también las ganas que tiene el Valencia después de todo lo que ha venido pasando. Y después viene la Liga, y digo la Liga porque viene el Getafe. El Getafe, que es el cuarto, pero el Getafe trae a un futbolista, Jorge Molina, que ha dicho: si marco, no lo celebro. El Benito Villamarín es mi casa. Y curioso, escuchen, Molina ha hecho 10 goles. ¿Saben ustedes cuántos goles ha hecho de más, o el que más goles ha conseguido en el Betis? Canales, 6 goles, y Molina 10, según cifras de Manolo Burne, método Burne, en esos datos de archivo. Y en el Sevilla, pues hoy, Colmillo Blanco, que ha estado de descanso, ha estado recuperándose, le pusimos un tranquilizante y ha estado adormecido una serie de días hasta que ya se ha recuperado, y hoy viene con una especial cátedra. Atento sevillista a la cátedra de Colmillo Blanco, que promete ser muy interesante hablando de la Sevilla. Por cierto, que el galo Treumolinas ha comentado el trabajo durísimo de Emery. Lo recuerdo, ¿verdad? Dice que eran sesiones agotadoras, entrenos larguísimos, charlas intensísimas, participativas, y además en las sesiones de vídeo era algo que aburrían a todo el mundo, que los mataba, incluso antes de los calentamientos de los partidos. Este era Emery, claro, después de Emery, del puño apretado a lo que ha venido, pues fíjense. Y además hablaremos del conjunto rival en Europa para el Sevilla, después de ese partido en Alcoraz ante el Huesca. Viene el conjunto checo, el Slavia de Praga, que es el líder de su liga, ha ganado. Y con capital chino, por cierto, es este equipo, ¿eh? Jugadores de allí, pero capital chino. Le ganaba 4-0 al eslovaco y es el primer líder de la clasificación, a 3 puntos del Victoria de Pilsen, el equipo que le gusta tanto a Víctor Fernández, sistema Pilsen. Bueno, Oliva, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Tenemos de todo, por cierto, Ocaña, que está libre y se lo pierde, y se lo pierde también Escalera. Vaya pantallón que tenemos aquí en los estudios. Impresionante. Es que ya Alberto Ceballos ya no se ve en la pecera. O sea que sale por la pantalla ya. Directamente ya le hablamos a la pantalla.
El cine en casa, ¿no?
El cine en casa. Cine sin en casa. Bueno, pues vamos a cubrirlo todo, Oliva. De aquí a las dos vamos a comprimirlo todo. Uh-huh. Y vamos a tratar de hablar de lo que es el acontecimiento para el Betis desde hace mucho, pero no del año. 14 años después, la oportunidad de meterse en una final frente al Valencia. Pero claro, antes que jugar la final del jueves.
Sí, bueno, todo lo concentra el partido del jueves, ¿no? Es el gran partido del año para el Betis. La posibilidad de meterte en una final de la Copa del Rey, que además lo haces como anfitrión, lo harías como anfitrión en el estadio Benito Villamarín, es decir, que es el partido del año para el Betis y el que centra absolutamente toda la atención. Por todo ello, esta tarde se van a abrir las puertas del estadio Benito Villamarín, entrenamiento a las 6 de la tarde, se espera un montón de aficionados, miles y miles de béticos, que van a estar dándole el último aliento al equipo antes de marcharse mañana hacia Valencia. Y prácticamente con Tello ya entrándose con el grupo, con normalidad, salvo Junior, van a estar todos los futbolistas importantes. Y es partido para futbolistas, para que los futbolistas importantes aparezcan y para conseguir un resultado que le dé al Betis la posibilidad de disputar una nueva final de la Copa del Rey. Luego vamos a entrar con detalles de cómo se han vivido estas últimas horas en el Betis. El bálsamo que ha supuesto sin duda la victoria del domingo en Valladolid y lo metido que está todo el mundo en la gran final del jueves. Si no, simplemente un adelanto. Este es Gesé en la tele del Betis anoche hablando sobre cómo se están viviendo estas horas dentro del vestuario del Betis y cómo se afronta el partido del jueves en Mestalla ante el Valencia.
Yo el jueves, yo lo tengo claro, incluso lo he estado hablando con los compañeros y ya lo hemos estado hablando desde hoy, de que el jueves es un partido de que hay que salir a morir. El jueves tiene que ser el partido de que el equipo donde, de la temporada, donde más hay que correr, donde más hay que dejarse el alma, donde más hay que dejarse la vida. Y bueno, yo me incluyo el primero, pero todos juntos somos más fuertes. Y es un partido que sí, es una semifinal de Copa, podemos hacer historia. Todo eso estamos de acuerdo, todos lo sabemos. Pero hay que tener también muy claras las cosas y estar muy concentrado, porque yo creo que va a ser un partido donde el que cometa menos errores es el que va a pasar. Porque está claro que si metemos un gol, pues estamos clasificados.
Modelo ser inteligente. Ese es el modelo que ahora parece que se quiere instaurar en el Betis. Las últimas malas experiencias, sobre todo la última del Reims, el mal manejo del partido de ida con el 2-0, hace que el debate, tengo la impresión que escuchando a Gesé y escuchando a los futbolistas en la zona mixta y hablando con gente el pasado fin de semana en Valladolid, la impresión que uno tiene, la información que uno maneja, es que dentro del vestuario, futbolistas y entrenador han hablado sobre los últimos acontecimientos y se ha llegado al consenso de que el único registro que puede tener el Betis no es simplemente ser absolutamente inflexible a un modelo de tener la pelota y tenerla y tenerla. Hay que ser inteligente. Eso significa que si hay que dejarse dominar, se deja uno dominar. Si hay que tirar contras, hay que tirar contra. Si hay que jugar con el reloj en Valencia para que los minutos pasen y la grada de Mestalla se ponga nerviosa y eso lo pueda aprovechar el Betis. Bueno, que todos esos conceptos que parecían que no estaban dentro del registro, el manual de Quique Setién, empiezan a aparecer, y posiblemente empiezan a aparecer por las últimas malas experiencias y por el hecho de que grandes pesos del vestuario también, escuchamos incluso públicamente hablar a Guardado de este asunto, hayan llegado a la determinación de que hay que ser muy inteligente y que hay que saber jugar las eliminatorias, y la gran prueba sin duda es el próximo jueves. Bueno, luego escuchamos más de Gesé nos paramos a abordar este asunto.
Correcto, después lo escuchamos, ahí está una primera entrega de Gesé, tenemos muchas cosas que contarle, pero Víctor Fernández, no te hemos saludado siquiera, ¿cómo estás? Después
Hola,
de estar Rafael? Adormecido un montón de días.
La cornacio de tres
días. Bienvenido otra vez, Víctor.
La cornacio dura, pero...
Ese pantallón desde Cherbourg hasta ahí.
Tú sabes, el pantallón le ha encantado a Rafael Pineda, que dice que se va a venir aquí a hacer las crónicas del país. El pantallón es espectacular. Es un 65, Oliva.
Escalera se viene.
65, ¿no?
Escalera se viene ya a vivir aquí. Escalera se viene ya a ver los partidos. Bueno, Víctor, vamos a lo que vamos. Después de todos estos días escuchando, viendo y demás, creo que tienes preparado una cátedra del Sevilla Fútbol Club, ¿no? Con calendario, fechas y cosas.
Sí, bueno, te voy a
nombres,
dar.
Y nombres propios.
Te voy a dar un titular. Me quedo sorprendido. Que diga Don Manuel.
¿Con qué? Pues yo te sorprendí con casi toda la vida.
Me quedó sorprendido. Es decir, el Sevilla no deja de caer y caer y caer. Ahora le vamos a dar un repaso a los números que ya se saben todos los aficionados de memoria. Ya es quinto, el Getafe es cuarto, los rivales están a tiro de piedra, el Betis se ha colocado a un punto, eliminado de la Copa del Rey, y aquí no pasa nada. Es más, el entrenador del Sevilla dijo el otro día que el Sevilla sigue en puestos de privilegio. Y claro, cuando uno cae malo y se retira a sus aposentos y empieza a escuchar, dice, bueno, aquí hay algo que falla. O sea, si el Sevilla no gana en Huesca, ojo, porque creo que el puesto de Pablo Machín puede estar en peligro, no, o debería estar en peligro.
¿Qué me dice?
Hombre, ahora el Sevilla va a inventar otra historia, que es mantener a un entrenador que no gana nunca.
Puf, vaya gota sentado,
tío. Hombre, claro, la caída, ahora después lo vamos a comentar.
Bueno, pues después lo comentamos, ese dato del Sevilla Fútbol Club. En un instante conoceremos todos los detalles del club, ahora mismo de cara al viaje a Valencia, de todo lo que está pasando, y tenemos pendiente, después, Oliva, a modo titular también, escuchar o estar presente, ¿no?, en la rueda de prensa que va a ofrecer Marcelino, sí, sobre la 1:30, ¿no?
Eso es, 1:30 en punto, vamos a estar en Valencia en directo, en la Ciudad Deportiva del Valencia, donde se ha ejercitado el equipo de Marcelino, el rival del Betis, el jueves. Así que vamos a tener la posibilidad en directo de escuchar la rueda de prensa del técnico valencianista, que la adelanta el día de hoy, algo que ha sorprendido incluso en Valencia. Entre otras cosas, el motivo es que mañana por la tarde el equipo se va a entrenar, lo va a hacer por la tarde, y ha preferido, después del entrenamiento matinal de hoy, dar ya la rueda de prensa. Los principales titulares en el Valencia de cara al partido del fin de semana tienen que ver con el hecho de que Gallá va a jugar con una máscara especial que se le ha preparado, el lateral izquierdo valencianista, y luego está la baja confirmada de Garay. Son las dos noticias, el resto de jugadores del Valencia están todos bien para el partido del jueves.
Bueno, pues escuchen, señores, el vídeo que ha preparado el Real Betis Balompié de cara a ese partido de Valencia. Una entrada larga con imágenes como se pueden imaginar, y estamos esperando que Rosalía, recuerdan ustedes la fiesta del cine, los Goyi aquí en Sevilla, 2019, pues Rosalía interpretó algo espectacular, Me quedo contigo. Y hay un vídeo más chiquitito, Ceballo, que es el que Me quedo contigo resumido, pero bueno, ahí está. Ahí termina, entonces no es el vídeo que decíamos. Bueno, pues hay un vídeo que canta Rosalía, lo que es... A ver, don Ramón Alarcón, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, nos da tiempo a recuperar, que hay un vídeo pequeñito, Manolo, que sale cantando...
Sí, está en el Twitter del Betis.
Eso, en el Twitter del Betis, que está y demás. Bueno, el director general de negocio del Betis nos atiende a esta hora en una agenda apretadísima. Señor Alarcón, porque son muchos los flecos que hay atrás, ¿verdad? Son el viaje, la estancia en Valencia, seguridad, los aficionados, la emoción, pero contenida por dentro, porque van a ser unas horas, restando, ya estamos en la cuenta atrás, hasta las 9:00 p.m. del Valencia. ¿Cómo está? ¿Qué novedades hay? Sobre todo, es una guía de información para los béticos que van a viajar a Valencia, y los que no, que se queden aquí, que sepan cómo está actuando el club ahora.
Bueno, nosotros es verdad que el beticismo se ha vuelto a ilusionar, ¿no? Después, la verdad que el jueves fue una gran decepción, pero han recobrado toda la ilusión de poder estar una semifinal de Copa después de 14 años, y la verdad que las peticiones que nos han llegado de gente que quiere viajar han sido numerosas por todos lados, tanto así que probablemente por ese desborde de gente comprando entradas de Sevilla fue por lo que el Valencia hizo esta cuestión de prohibir la entrada por venta por internet, porque querían controlar quién eran los que compraban las entradas. Pero yo creo que al final va a haber muchos béticos en Mestalla, y yo creo que va a ser una fiesta del fútbol, y esperemos que al final seamos nosotros los que podamos celebrarla, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que va a ser, los béticos están viviendo con muchísimo esta semana y están con unas ganas desbordadas. Yo espero que hoy haya una gran afluencia.
¿Qué estimación tenéis?
Pues la verdad que tenemos previsto, bueno, dentro de los formatos de los entrenamientos a puerta abierta, hay varios. Uno es abriendo solo Gol Sur, que tiene menos capacidad, y esta habíamos optado por abrirla inicialmente fondo. Y yo creo que unos, llegaremos 8 o 10 mil personas que pueden darse, ¿no? Hombre, día entre semana, mes de febrero, pero la verdad que la versión del Betis no siempre sigue superando las expectativas, ¿no?
De cara a la seguridad y a la zona donde se van a mover los béticos para evitar incidentes y cosas, y de acuerdo con la Federación Española de Fútbol y con el Valencia, ¿tenéis algunas previsiones o algunas recomendaciones para los béticos en Valencia?
No, vamos a ver, realmente, bueno, el partido está declarado alto riesgo, lo cual para mí es buena noticia para los béticos que vayan para allá, porque significará que estarán redobladas las medidas de seguridad en cuanto a presencia policial, ¿no? Entonces, yo no esperamos que haya ningún problema, simplemente, bueno, que los béticos vayan a sus localidades y bueno, y que vayan de la forma como siempre van, ¿no? Celebrando, cantando y felices, uh-huh. pero sin ningún tipo de ánimo de causar problemas. Y eso es así, sí. Con los refuerzos policiales que hay, no van a tener ningún problema en poder disfrutar de una fiesta del fútbol.
Bueno, en Valencia, ¿dónde tenéis previsto pernoctar, montar el cuartel general? ¿Cuándo sale el equipo?
El equipo salimos mañana, salimos sobre las 5 de la tarde aquí del estadio, con lo cual salimos sobre 6 y algo, sobre sale el charter, llegaremos a Valencia, bueno, pues en torno a las 8 de la tarde, ¿no? Y el hotel es el hotel que no solemos quedar, que es un Meliá que está a las afueras de Valencia. Y bueno, la verdad que no me sé exactamente el nombre, pero es de la cadena Meliá, que está en la parte, está justo detrás del nuevo Mestalla, bueno, no me extraña que no se ha terminado, de la obra del nuevo Mestalla, está a la espalda.
En cuanto al viaje, todo el Consejo de Administración, imagino, ¿y alguna novedad de invitados o de alguien especial que merezca ser conocido?
No, simplemente que probablemente Quique se lleve a casi la totalidad de la plantilla, por no decir la totalidad de la plantilla, porque bueno, queremos que el grupo es merecedor de haber llegado hasta aquí. Y entonces, bueno, pues será una expedición, digamos, más numerosa de lo habitual, porque se va a llevar a la totalidad de la plantilla y del cuerpo técnico para que todos vivan, disfruten y estamos en este día tan importante para Betis.
Se juega la temporada prácticamente el Betis. Era de 2, la primera ha sido caída, toda la atención. ¿Cómo está el Betis por dentro? El alma, ¿hay serenidad, hay esperanza? ¿Está ahí tranquilo? ¿Cómo está ahí?
Bueno, realmente yo siempre con la cabeza nuestro objetivo este año era clasificarnos para la Europa League, ¿no? Que estamos a un punto, pero ahí creo que estamos bien posicionados. Y luego el corazón te pedía hacer alguna gesta en alguna de las otras competiciones, ¿no? Entonces, bueno, de las teóricas 3 gestas que se podría hacer, una era la Copa de la UEFA, que desgraciadamente no, la verdad que fue un palo muy gordo del pasado jueves. Otra es la de la Copa, que estamos realmente bastante cerca de esa gesta, y la tercera sería clasificarnos para la Champions, que también a principio de temporada era algo absolutamente impensable, y tampoco estamos ahora mismo, es algo que se podría dar, ¿no? Con lo cual, bueno, estar en el mes de febrero todavía con 2 balas en la recámara, pues no, la verdad que estamos contentos, todo, así que muy esperanzados, y a ver si el jueves, que yo insisto, que también es verdad que veo que hay mucha ilusión en el beticismo, y con ilusión vamos a tener nuestras opciones, pero el partido se las trae. Valencia es un equipo muy duro, un equipo muy fuerte, y él van a ir a por todas, y va a ser una eliminatoria muy, 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 muy difícil, pero bueno, vamos a intentarlo.
Bueno, Oliva, ¿alguna curiosidad?
Curiosidad, preocupación, ¿no?, de aficionados del Betis que nos llaman a la radio o nos paran por la calle con ese temor que había un poco de, oye, he comprado una entrada, a ver si al final no voy a poder entrar en Mestalla. No sé si en estos últimos días, a raíz del comunicado que hizo el Valencia, de que se guardaba la posibilidad de impedir la entrada de aficionados visitantes en zonas que no estuvieran acotadas para la afición, ¿habéis tenido la posibilidad de hablar con el Valencia? Si en ese sentido el aficionado que vaya puede tener la tranquilidad de que va a acceder a su localidad. No sé si realmente habéis hablado con el Valencia o pensáis que todo transcurrirá con normalidad y que la gente podrá entrar tranquilamente a Mestalla.
Sí, bueno, en los distintos partidos siempre hay unos comités de seguridad que se forman, que hay una persona, el responsable de policía y los responsables de seguridad de ambos equipos, y todo esto, y lógicamente han hablado de todos los temas que tienen que hablar, y nos ha mandado, nos ha dicho que tienen mucha tranquilidad. De hecho, bueno, debido a para evitar el presidente conflicto, es por eso que se ha elevado alto riesgo, es por eso que va a haber aún mayor dotación provincial y no va a haber ningún problema a una persona, como marca la ley, que vaya con su entrada, que ha comprado debidamente y que puede ir vestido como quiera ir vestido al estadio, siempre y cuando no incumpla la normativa, porque no vaya borracho, vaya insultando, vaya agrediendo, vaya con un arma blanca o vaya con cualquier de los condicionantes que te impiden en la ley del deporte hacer un estadio, podrá acceder, igual que el otro día en Valladolid, cuando marcó el Betis, se levantaron muchísimos béticos, sí, no solo de la zona visitante, o la zona española, o cuando hace dos semanas vino aquí el Valencia, pues también había seguido Reche más allá de las aulas, ¿no? Y creo que es una cosa normal en el fútbol y que creo que ha habido una mala interpretación de sobre eso, del sobrecomunicado. Yo no quiero echar más leña sobre este asunto. Creo que, bueno, que la sección de Valencia también nos tiene una afición señora y vamos a disfrutar de una fiesta. Y eso sí, que esperemos que al final lo celebre el Betis.
Bueno, pues todo preparado, todo para un día tan importantísimo como es el jueves, como va a ser el jueves esa fiesta del fútbol, ojalá que sea la fiesta, en una 14 años después, ¿eh? Hay que recordar. Y bueno, a ver si podemos escuchar a Alberto, ¿está en el vídeo? Bueno,
se me metió un comentario sobre ese vídeo.
Sí, claro.
Creo destacar un poco la gran valía que tiene nuestro departamento de redes sociales, porque cómo unen cosas que son, digamos, de plena actualidad, más allá del mundo del deporte, como pudo ser esa actualidad.
Espera un momento, Ramón, espera un momento para que ya escuchen, por si alguien no lo ha escuchado. Alberto, lo escuchamos. Si me das a Bueno, pues me quedo contigo de Rosalía, que fue lo que, no sé, sorprendió a todos los presentes en esa fiesta del cine. Y ahora sí, la historia. ¿Por qué esta canción y por qué este vídeo?
Sí, porque creo que nuestro equipo de redes sociales, ya digo, está siempre muy muy al día. Y entonces todos los acontecimientos que son notorios y sobre todo en tema de redes sociales, pues ellos los hacen béticos, ¿no? Entonces siempre están buscando cómo enlazar aquellas cosas, digamos, que levantan las emociones en otros ámbitos que no sean el puramente deportivo, uh-huh, o el puramente bético, ¿no? Y lo traducen a Real Betis. Entonces, esto creemos que nos está dando muchísimos éxitos y las redes sociales, por eso, van como un tiro, ¿no? Y si hemos hecho esto de Rosalía, el domingo hubo un pianista que es Rhodes, que también es muy famoso, que también, uh-huh, puso el himno del Betis. El tema de los Oscars, es decir, que estamos continuamente, todo lo que es de actualidad, lo intentamos buscarle un enlace con la actualidad bética, y eso hace que, bueno, que sean unas redes sociales que la verdad que están teniendo un éxito tremendo.
Bueno, nos alegra mucho que el éxito sea total, que este sea el comienzo de lo que es el camino a una fiesta para jugar una final, antes que jugar la de Valencia. Señor Alarcón, muchas gracias por habernos atendido. Gracias, buenas tardes.
A vosotros, un abrazo.
Bueno, pues Oliva, de la información pura interna, de seguridad y esa forma de darle a los aficionados un poquito de información desde dentro, tenemos pendiente el resto de esa entrevista de GC y tenemos pendiente de irnos a Valencia para escuchar a Marcelino.
Sí, en cuanto comience Marcelino, estamos en la Ciudad Deportiva de Paterna para escuchar al técnico del Valencia en la rueda de prensa ya previa al encuentro del jueves 9 de la noche en Mestalla. De la última hora deportiva del Betis, insisto, salvo Junior, lo normal es que estén todos disponibles para el partido y que juegue, bueno, salvo la duda de los carrileros, porque me da que Francis...
En principio la duda era...
Volvió, Oliva, y debe jugar.
Tello, Barragán y Lainez, ¿están los tres ok?
Vamos a ver, Barragán. Lainez se llevó simplemente un golpe. Lo de Barragán puede ser un poco lo que habrá que estar pendiente, si lo utiliza o no el entrenador, y de ahí puede depender qué carrileros utilice el técnico. Uh-huh. Si Barragán está bien, pueden jugar Barragán y Francis en el costado izquierdo y poder meter a Guardado en el centro del campo, que siempre es una muy buena ayuda para William Carballo, y a partir de ahí Carballo, Guardado, Canales, Lo Celso y meter arriba un delantero, con Lo Celso haciendo de falso 9, porque atrás Mandy, Bartra y Sidney son intocables, creo que juegan los tres, con Joel Robles en la portería, e insisto, con ese medio campo y ver si Barragán está bien. Me da que Francis, que volvió a buen nivel, puede tener también su opción. Yo creo que el principal La principal duda va a estar en los carriles. ¿Cómo sale el Betis? ¿Qué tipo de carrileros mete? Y eso vamos a salir de dudas en el entrenamiento de esta tarde y el de mañana para saber cómo están los futbolistas después del parte médico que también ofrezca Quique Setién. El que se apunta al partido también es Jesse, ¿eh? No estuvo en Valladolid y ha explicado, y modificando ligeramente el guión, querido Alberto Ceballos, explicó Jesse ayer en la tele del club el cambio de Rennes. Y explica Jesse que menos mal que lo cambió el entrenador, un cambio que fue polémico porque estaba bien Jesse y la grada no lo entendió. Bueno, pues explica Jesse en este extracto que si no lo cambia se podría haber roto.
El míster en Europa, es verdad que el otro día no me quería cambiar, él me lo dijo, pero si él no llevase ese cambio, a lo mejor el jueves no podría estar para jugar el partido, ¿sabes? Entonces el míster ahí estuvo bien con el cuerpo médico, con los fisios, estuvo bien compenetrado, porque estuvo a punto de romperme. No estoy roto ni nada, pero estaba a punto de romperme. Y lo vio muy bien el míster con los médicos y con los fisios, y están haciendo un buen trabajo, y yo de aquí al jueves voy a estar bien. Pero si el míster no hace ese cambio,
no llega ese.
Yo creo que no.
Pues fíjate la bronca que le cayó.
Ya.
Que nadie lo entendía, pero bueno, ¿cómo quitas ese?
Pues ahora que sepa la afición, ahora que lo sepa.
Pues aclarado el asunto, ¿no? Uh-huh. Ya lo explicaron después del partido, ¿no? Que extrañó el cambio y que la razón era que se estaba a punto
de romperse,
sí. Y estuvo bien en ese partido ante el Rennes, sobre todo la primera parte estuvo a buen nivel, pero muscularmente tuvo ese problema, esa pequeña contractura, que antes de que el jugador cayese lesionado, decidió el cambio el técnico Quique Setién. ¿Os parece que vayamos un poco al asunto del modelo Betis? Modelo futbolístico, Setién, y los matices, ¿no? Ese modelo de jugar mediante la posesión, el estilo, tener la pelota siempre. Y luego, es verdad que en las eliminatorias las experiencias no han sido buenas. Contra el Valencia la ida no cerró un 2-0 y frente al Rennes encajó 6 goles y quedó eliminado de Europa. Habló Guardado de que tenían que ser más inteligentes. Dijo Setién en la rueda de prensa previa al partido de Valladolid que se trataba también de que tenía razón Guardado, que en ocasiones había que ser inteligentes en el campo y leer bien el partido. Me da la sensación que a raíz de los últimos acontecimientos, y esto a mí no me parece mal, por cierto, pesos pesados, gente con experiencia y el propio entrenador han intercambiado impresiones para saber, oye, que hay que modificar cosas en los partidos y que en las eliminatorias hay que tener los 5 sentidos puestos y si hay ratos que hay que defender y morder y presionar, mejor que simplemente tener la pelota y arriesgar un balón y que te puedan montar una contra y que te hagan gol. Habla Jesse sobre todo esto, sobre ser inteligente.
Sí, porque es verdad que nosotros, con los entrenadores y con nosotros los compañeros hemos hablado de que a lo mejor estos partidos atrás, en ciertos minutos del juego no hemos leído bien, y creo que ayer yo vi al equipo que eso a lo mejor errores que hemos cometido en los partidos de atrás, pues los has hecho bien. Entonces esto es un paso importante para todos, ¿no? Que sepamos en el juego que hay momentos que tendremos que tener el balón y hay momentos a lo mejor que hay que ir a presionar o jugar un poquito más largo. Entonces esto es lo importante, ¿no? Que nos demos cuenta de leer bien el juego.
Leer el juego, ¿no? Estamos todos de acuerdo que al Betis le han faltado registros, ¿no? Con Setién en ocasiones, y que creo que los partidos, y sobre todo las eliminatorias, requieren de mezclar un poco, ¿no? Si hay que atacar, se ataca. Si te tienes que replicar, te repliega. Y creo que por ahí va un poco que ha pasado los últimos días en el
Betis. Yo quiero ver ahora, después de la necesidad imperiosa, que yo creo que fueron los futbolistas los que marcaron la pauta. El equipo técnicamente estaba perdido, era como en alta mar al pairo, y fueron los futbolistas los que tomaron la iniciativa de pegar pelotazo para adelante, de ganar el partido porque lo tenían que ganar. Y los futbolistas ganaron el partido, yo creo que sin mirar mucho al míster, Entonces yo quiero ver ahora por dónde va a transitar el Betis. Si el tiquitaca horizontal, si el tiquitaca vertical, si un poquito de todo, si la pelota arriba. En este punto no veo yo mucha claridad en cuanto al concepto de fútbol que vamos a ver.
Pero si me permitís, yo no estoy de acuerdo con lo que comentáis, en absoluto. Aquí, y creo que parte...
Pues es extraño eso, que tú no estés de acuerdo.
Es extraño.
Lo ha dicho Jesse,
Es extraño. Sí, bueno,
Jesse lo ha dicho Guardado, ha refrendado el entrenador.
Bueno,
si entrenador, sí, Jesse, claro, y Guardado dicen... Han hablado en el vestuario, correcto, que en ocasiones hay que ser inteligente,
sí,
y leer los partidos.
Correcto. Sí,
no, Guardado lo dijo públicamente, sí, pero, en un micro.
Jesse, yo lo he escuchado también, José Manuel.
Y el entrenador le dio la razón a Guardado. Te escucho atentamente.
Exactamente, quiero que me escuche atentamente. Yo escuché a Guardado y vosotros inmediatamente pensáis que es un palo al entrenador. Y yo es que creo que no es ningún palo al entrenador. Es que,
vamos a ver, yo
es
he dicho cuando, hace un momento, perdona Víctor, un inciso, yo he dicho que a mí estas cosas me parecen bien.
No, no, pero
que
vamos
no
a ver.
Me parece que vamos, Guardado le meta un palo al entrenador, no, no, ni que se... No, no, a mí me parece que estas cosas, futbolistas de PSD y el entrenador, la deben hablar. Y si se falla, como se ha fallado en eliminatoria y no se cierran partidos, pues claro que hay que mejorar esa faceta.
Pero si es que creo que... Pero es que creo que... Vamos a ver, es que creo que es un problema de que Setién está en el centro de todas las críticas. Jugar inteligente no significa no jugar como quiere Setién. Significa que en el primer minuto en el partido de fuera no te hagan un gol. Setién no le dice que nos hagan un gol, ¿no? Setién no le dice el otro día a los jugadores en el Villamarín, mire usted, en el primer córner que nos tiren, se dedican a jugar las cartas y usted mande y ni salte, que nos metan un gol. Eso no se lo dice el entrenador, ¿no? Eso es jugar inteligente. Es que creo que Guardado no hablaba del entrenador, hablaba de sus propios compañeros. Y el futbolista tiene que saber en momentos determinados qué es lo que requiere un partido.
Víctor, Guardado hablaba de todo porque estaba enfadado, porque el fútbol no le salía al Betis. Guardado manifestó lo que él sentía y ahí, en ese paquete de información, entraba el entrenador.
Claro, el entrenador también se equivoca, pero se equivoca como otros muchos. Pero cuando hablamos de un cambio de estilo, ¿qué es un cambio de estilo? Yo creo que el Betis el otro día ganó, entre otras cosas, porque tiene los famosos, a mí no me gusta la palabra, pero los automatismos, porque Setién mete al equipo arriba. Y eso
¿En Valladolid dice?
Y eso creo que... Valladolid, yo el partido de Valladolid para mí no es un partido de análisis, porque es un partido en el que para mí lo importante es el partido del jueves, el entrenador tenía que hacer cambios.
Nosotros estamos hablando del Valladolid, del último partido, y donde se ha visto el pelotazo, y donde se ha visto que una victoria no ha sido como él quería, sino un servicio largo.
Lo que digo es que si el equipo gana, es que los jugadores son muy buenos. Si el equipo pierde, es que Setién lo ha hecho mal. Si el equipo pega un día un pelotazo, es que va en contra. Es que no se le da nunca el valor a Setién.
Esos son los argumentos del fútbol, toda esa condicional que tú pones.
Yo creo que Setién tiene mucha. Setién
del
tiene
pantallón
un...
que tenemos.
No,
eso,
no es que yo creo que Setién tiene muchísima culpa, aunque algunos se molesten, de estar a un punto del Sevilla y de jugar el jueves un magnífico partido en Valencia. Creo que Setién tiene muchísima culpa, que se equivoca.
Eso,
por supuesto.
Eso ya es demagogia tuya. Eso es demagogia.
¿Cómo demagogia? Entonces, ¿quién entrena al Betis, Rafael?
Eso se sabe ya. Eso lo hemos dado en clase. Lo que ha hecho Setién, la cantera, el fútbol, año pasado, los 50 y tantos goles. Claro. Lo que estamos hablando es cuando el equipo cae, se quema Troya y resulta que hay un...
No, se quema Troya no, se quema Setién. Cuando el equipo cae...
Pero como todos los entrenadores, vamos a ver, si tú vas a informar, Víctor,
al final hay dos cabezas,
de una situación que es la de Machín, claro que se queman los entrenadores. Los entrenadores se suelen quemar con las derrotas y cuando llegan los fracasos como el de Europa, la figura del entrenador se quema.
Por supuesto.
Que en el asunto que se tiene, hay un debate tan abierto que hay... detractores de Setién, hablo de la grada, y gente que le gusta a Setién también. O sea, yo creo, conozco gente que le gusta a Setién, que le gusta el entrenador y apuntan más a que a lo mejor lo que ha fallado en momentos determinados ha sido una mala planificación en la gente de arriba, donde no tiene el Betis un futbolista importante, y hay otros muchos que consideran que con la plantilla que tiene que sacar más rendimiento. Pues ahí está el debate, pero yo creo que tampoco es una... no, pierde Setién, gana Serra. Tú te refieres a eso, ¿no?
Exactamente.
Que gana Setién, gana Serra y...
Que, bueno, en no, el Betis gana
habrá
Serra
gente
y
que
pierde
piensa
Setién.
Así. Yo no pienso así, yo analizo cada partido.
Yo lo que veo, gana Serra y
pierde. Pero bueno, por eso que lo dices tú, que lo dices tú, también, ¿no? O lo pone...
No, eso está en el ambiente.
Es y para ambiente... ti es distinto, para ti gana
no, para mí no hay dos bandos. Para mí no hay dos bandos. Hay partidos en los que el entrenador se equivoca.
Bueno,
creo
que Marcelino es noticia.
Sí, está apareciendo ya. Creo que tenemos ya sonido, querido Alberto Ceballos.
De este jueves en Mestalla.
Sala
antes de
paso prensa.
A las preguntas, mientras se acaban de colocar las cámaras.
De Paterna. Está el jefe de prensa ya junto a Marcelino García Toral. Se va a iniciar enseguida. Están hablando de la muerte de Machado, un jugador histórico del Valencia. El club está de luto y ahora enseguida, sonido ya de Paterna. Comienza la rueda de prensa de Marcelino en la previa, más de 48 horas antes del gran partido del Valencia-Betis del jueves por la noche. Sonido, sala de prensa en Valencia. Va a hablar Marcelino.
Si todos estamos preparados, como siempre indicamos el nombre y el medio, por favor, y damos paso a la primera pregunta.
Los compañeros preparándose.
¿Quién empieza? Primera pregunta, por favor.
Primera pregunta le va a caer ya a Marcelino.
Pocas ganas de preguntar ahí, ¿eh?
Están preparando algunos retoques los compañeros.
Cada día adelantan más ruedas de prensa.
Comienza.
Ahí estoy.
Vaya. Problema de sonido.
Sí.
Que cualquier día van a hablar en Navidad de ella para toda la temporada.
Buenas tardes.
Sí, no hay una explicación, me ha dicho Rafa Villarejo, de por qué habla hoy.
Más difícil ejecutarlo, pero es nuestra ilusión, nuestra ambición, nuestra idea. Jugar un gran partido, sufrir, jugar, competir, acertar y al final disfrutar.
Siguiente pregunta, por favor.
Yo sigo pensando que la gran esperanza del Real Betis Balompié.
Hola, se llama José Marcelino García Torra. Yo quería hacerle dos preguntas. La primera es cómo se manejan los nervios en un partido tan importante como este. Y la segunda, visto el buen nivel de Cheryshev y entendiendo que Guedes es titular, ¿contemplas poner a los dos como jugadores de banda? Y en este caso que Carlos Soler sea el perjudicado. Gracias.
Este partido se juega con la cabeza y con el corazón, pero tenemos que jugarlo por este orden, porque si no las emociones nos pueden jugar una mala pasada. Todos tenemos muchísima ilusión, pero tenemos que lograr la activación correcta para lograr nuestro máximo rendimiento. Sin nuestro máximo rendimiento no vamos a estar en la final, pero creo que estamos en disposición de demostrarlo, porque el equipo está en una buena dinámica competitiva, está en una buena dinámica de juego y tenemos a nuestra afición a nuestro lado, en nuestro campo, en un campo pues que todos vamos a querer estar en una final. El club, los futbolistas, el cuerpo técnico, la afición, los medios, todos. Hay que unir toda esa fuerza para que no se convierta en ansiedad. Y en los momentos de dificultad que los vamos a tener, sentir el apoyo del público, pero de forma indispensable. Porque seguro que vamos a pasar malos momentos. En cuanto, ahora todavía estamos a más de 48 horas del inicio del partido y no hemos pensado aún en la alineación. Tenemos que ver cómo se recuperan la gente. Hay 4 días, bueno, además jugando a las 12 de la mañana, todavía 4 días y casi prácticamente y medio para recuperar. Tenemos todavía el entrenamiento de mañana a la tarde. Hoy pasaron 48 horas del último partido. En función de todo eso, mañana decidiremos, pues ya, si no es con exactitud, qué jugadores vamos a disponer para ganar este importante partido.
Víctor Yuc, de Onda Cero. ¿Qué tipo de partido esperas? ¿Esperas un rival muy volcado, muy abierto?
Yo creo que el Betis, igual que nosotros, tenemos una identidad propia, cada uno de los equipos. El Betis es un equipo que se basa en la posesión, con un sistema de juego definido, con una idea de juego definida. En nosotros, todos los partidos prácticamente que se han desarrollado con el Betis han sido muy, muy similares. Sabemos dónde somos eficaces nosotros, dónde podemos tener problemas. Luego depende del acierto de cada uno de los jugadores de uno y de otro equipo. Pero el Betis tendrá posesiones largas, nosotros tendremos ataque todo lo que podamos y contraataque las máximas veces que lo podamos provocar. El rival también en contraataque o en ataque después de una presión alta del rival es un equipo muy, muy peligroso. Tenemos que cerrarle bien los espacios y cuando no tengamos el balón, pues tenemos que defender muy bien. Defender muy bien. Creo que llegará a la final el equipo que mejor defienda, pero también siempre, siempre teniendo por nuestra parte el pensamiento de que la forma de llegar a la final es ganar, y para ganar cuando tenemos el balón tenemos que ir a buscar la portería adversaria. Esa suma de situaciones pues es lo que creo que se va a desarrollar el partido.
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
No, ya, ¿verdad? no, si es que ya sabemos
después
cómo
de decir todo lo que has dicho, ha dicho él, que hay que defender muy bien.
Ya sabemos, ha dicho defender
después,
seis
veces. Y dice, pero claro, hay que atacar.
Claro, ya sabemos cómo va a jugar el Valencia. El Valencia se va a trincherar, va a meter el autobús atrás y va a intentar buscar dos carreras de Gameiro o de Rodrigo. No esperaba otra cosa de Marcelino, que insisto, la gran esperanza del Betis es Marcelino García Toral, que va a encerrar al equipo.
Antes de irnos con el Sevilla la cátedra que tiene preparada Colmillo Blanco y más, pero sobre lo que ha dicho, con ese corte creo yo que tenemos ya suficiente, lo que ha dicho del Betis y de su defensa y ataque.
Bueno, que yo el partido que espero del Valencia es ese, ¿no? Además, vamos a ver, en condiciones normales, trayendo un resultado que te da de momento una mínima ventaja, lo normal es que el Valencia comience echado atrás y busque velocidad.
Ese no es el problema, Oliver. El problema
con
es el miedo.
Gameiro, Rodrigo y Parejo. Es que
lo bueno es el miedo. El miedo que transmite Marcelino siempre.
Sí, sí, sí. Yo sé por dónde vas porque lo conocemos perfectamente, ¿no?
Que conozco a Marcelino.
Imagina, 1.500 partidos y es un hombre que...
Que el Betis tiene que ir a por el partido. Sí. Que Marcelino tiene más miedo con Sevilla. Que tiene que ir a por el partido. Que tiene que volcarse allí porque va a salir asustado.
No estoy de acuerdo, Betis, que ir a por el partido. Error. Como vaya por el partido, le caza el Valencia. Creo que tiene que sostener el partido y jugar con los nervios de Marcelino, del Valencia, de la grada.
Tiene que ganar.
Estar a gol de clasificarte. Evidentemente habrá un
momento, buscando
el hervor
del Valencia, que ya la afición empieza ya a descentrarse.
La segunda parte que tendrás que ir a por él. Pero de entrada yo le daría al Valencia la misma arma, le diría al Valencia, bueno, tú estás en casa... Esto es muy largo, son 90 minutos. Si el Betis va por el Valencia, error. Lo va a cazar en alguna contra. Creo que tiene que calmarse, en mi visión del partido. Porque el Valencia ya sabemos lo que va a hacer. Lo ha dicho su entrenador, ¿no? Defender, ¿no?
El Valencia con y tirar miedo, contra. Exactamente. Pues con eso es con lo que tiene que jugar.
Pues tiene que ser inteligente. Vuelvo a ese término hoy tan... que hemos puesto tan encima de la mesa. Creo que el Betis tiene que agarrarse bien al partido y lo malo del partido es que el Valencia te haga algún gol, entonces vas a estar demasiado lejos.
Bueno, ya iremos poco a poco deshojando la margarita, las claves y demás. Ahí estaban las primeras impresiones. La de Marcelino, que fíjense cuando da la rueda de prensa ya, la que tiene que tener Marcelino en el estómago es chica. 1:47.
Un señor que se vuelve en los penaltis.
Sí, sí.
Que no ve ni los penaltis cuando los chuta su
No,
tío.
No lo ve. En Sirocao desde ahora hasta que termine la temporada. 1:47, Cope más Sevilla, lo siguiente. El Sevilla en la cátedra, que don Víctor Fernández, después de haber estado adormecido varios días,
esto es muy interesante,
Colmillo Blanco cátedra, se ha levantado, ¿no? Y dicho, necesito una cátedra en buen estado. Dos coletos, dos euros tiene preparado, pero espérate.
Es sentido común.
Taquillón Ceballos.
Sentido común.
Este jueves en Mestalla se podrá escuchar esto. Y las gargantas de miles de béticos responderán. Pero en Cope Sevilla tenemos un deseo, que el próximo 25 de mayo el Real Betis Balompié en el Villamarín pueda escuchar esto. Vive este jueves desde las 8 de la tarde en Cope Más Sevilla, en la app de Cope y en cope.es, el Valencia Betis. Por un puesto en la final.
Le va a pegar la seda, Canales, pierna izquierda, le pega Canales.
Con el patrocinio de Andaluza de Motocicletas, Iveco Autodistribución, Clínica Dental Queraltó, Seat Caixamóvil, Toyota Hispaljarafe, Taller Welcome Móvil, Concesur y Fervial, Parking Imagen y Eduardo Castro Motos.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de Cope Más Sevilla.
Febrero es el final del invierno o la antesala de la primavera. Febrero es híbrido y en Toyota Nimo Gordillo lo celebramos lanzando 15 Toyota CHR con tecnología híbrida a precios irresistibles solo hasta fin de mes.
Pásate al híbrido en el febrero híbrido de Toyota Nimo Gordillo y consigue uno de los 15 Toyota CHR con garantía de 5 años sobre el sistema híbrido.
Visítanos en Polígono Industrial Carretera Amarilla, Avenida Fernández Murube 30, en Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14 y en nimogordillo.toyota.com. Es.
Bebecita, 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 lo de nosotros es un secreto que nadie sabe.
1:49, el secreto del híbrido. Del híbrido, antes era el Pilsen y ahora es el híbrido. Y todos ávidos por conocer, Víctor Fernández, lo que no te guste, lo que decía tú. Después de Huesca, en el Alcoraz, ¿qué puede pasar?
Bueno, decía que creo que es hora de aplicar el sentido común, que veo cierta pasividad o cierta relajación en todo, ¿no? Quizás menos en la afición, porque la afición, cuando uno sale, yo salgo poco, pero cuando uno sale, te abordan inmediatamente. Tony Ortiz esta mañana, querido Pedro, te abordan, querido Miguel, usted, esto, Machín, y yo en el club veo cierta tranquilidad, y también en los medios de comunicación. Y yo creo que el entrenador empieza a estar en números en los que su cargo puede pasar por peligro. Así, o sea, es que no lo entiendo de otra forma, es simplemente aplicar el sentido común. Si el Sevilla no gana en Huesca, Sevilla lleva 11 puntos de 36. Ha caído de lo más alto al quinto puesto. Le ha adelantado el Getafe. Vienen por detrás como galgo. El Betis está a un punto, eliminado de la Copa del Rey después de hacer el ridículo. Si dice Caparró que esta es la mejor plantilla de España, entonces aquí algo falla, ¿no? Por eso creo que el partido de Huesca no es un partido más. Es verdad que la Europa League, una vez más, afortunadamente, porque el Sevilla es pentacampeón de Europa, aunque a Andrés Ocaña le dé mucho coraje que yo diga, señor Andrés Ocaña, el Sevilla es pentacampeón de Europa.
Él no habla ya hasta Valencia.
Andrés Ocaña no habla hasta Valencia.
Prohibido.
La Europa League, evidentemente, le está dando un colchón y, sobre todo, ese rival es el Slavia de Praga. Pero si el Sevilla no gana en Huesca, cuidado, porque creo que la figura de Pablo Machín puede empezar a sufrir, pero bastante, vamos, o por lo menos a mí es lo que el sentido común me
dice.
Luego el Sevilla tiene un calendario, tiene Huesca, Real Sociedad y Español, con la eliminatoria con el Slavia de Praga, pero yo insisto, si el entrenador no gana en Huesca, yo creo que el club va a empezar a estudiar y a reflexionar sobre la continuidad o no del entrenador, porque un entrenador que no gana es destituido. Eso es una ley. Incluso los números son peores que los de Berizzo. Por eso digo que a mí esa pasividad que existe o esa tranquilidad, yo escucho al entrenador y el entrenador o no se entera o es lo que le comunican, porque el entrenador dijo el otro día que todo está fenomenal y que están en una situación de privilegio. Y a mí el Sevilla no me ha enseñado ese nivel de exigencia. A mí el Sevilla de los últimos años me ha enseñado que el que se resbale va para allá. Por eso algo me chirría y hay algo que no entiendo. Como he estado retirado en mis cuarteles generales, Rafael,
bueno,
pues digo,
ese
bueno,
es tu
aquí,
cátedra, ¿no?
Claro, digo, aquí, vale. Aquí hay algo que no termino de entender.
Y creo que
en Huesca el Sevilla se juega más que 3 puntos.
Es que le he preguntado a Oliva ahora, o sea, ¿se ha terminado la cátedra de
Colmillo Blanco?
Colmillo Blanco, vale. Oliva, comentario a esa cátedra.
Bueno, que es evidente que lo que viene ahora va a determinar el futuro, ¿no? Yo creo que ahora mismo no hay debate en el Sevilla, sobre la figura del entrenador. Pero ningún tipo de debate, estoy convencido. O sea, no hay planteamientos de pensar que el entrenador no va a poder con esta situación. Pero claro, ha comentado Víctor que ahora vienen 3 partidos, que son Huesca, partido en casa ante la Real Sociedad y visita a Cornellà el Prat para jugar ante el Español. Y de por medio, en 7 días, la eliminatoria ante el Slavia,
pues
que ese puede ser el gran flotador al que se agarre el entrenador para mantenerse. Ahora bien,
pues si
esto no va acompañado en los 3 próximos partidos de Liga de al menos un par de triunfos, que revitalicen al equipo en la Liga, evidentemente la figura de entrenador empezará a estar seriamente cuestionada.
O sea, la razón de una forma.
No, ahora mismo no lo hay. Es que creo que ahora mismo no hay debate en el Sevilla. No.
Pero
yo creo que no lo hay, Víctor. Que en el Sevilla no existe ese debate, por lo que hablo con gente. Bueno,
entonces,
un debate sobre la figura del entrenador y sobre si este entrenador está capacitado para sacar la situación. Hay confianza en él. Ahora bien, puestos en un escenario de que siga sin ganar, evidentemente eso ya no hay quien lo resista, ¿no?
Claro, pero José Manuel, discúlpame. Tú que bebes en aguas cristalinas. Si tú me dices que no hay debate,
sobre continuidad del entrenador.
Usted me deja muy sorprendido, porque es que el Sevilla no gana nunca en Liga. El Sevilla no gana nunca. Y si no hay debate, y dice Caparró que la plantilla es extraordinaria, pues nada, pues sacaremos la flauta del Rocío y el tambor, que le den el tambor
sí
a Caparró y la flauta a Pablo Machín. Vamos.
El partido de Huesca, si te
el
digo...
El entrenador del Sevilla Fútbol Club tiene que sentir el cuchillo en la garganta. Perdón por la metáfora, el entrenador del Sevilla Fútbol Club tiene que sentir el cuchillo en la garganta en Huesca. No puede salir en rueda de prensa diciendo que la situación es de privilegio, porque aquí ya ha habido...
A ver, si el Sevilla no gana en Huesca el sábado, es evidente que se encienden todas las alarmas y posiblemente tú sabes cómo funciona el fútbol. No, yo digo que ahora mismo no.
Bueno, ahora mismo, claro, ahora...
Claro, vamos a hablar de lo que pasa ahora mismo. Ahora, si el equipo ya en Huesca no le gana al Huesca, que es el colista de la liga...
Pues eso es lo que estoy diciendo.
Evidentemente, a partir de ahí sí que se puede abrir un debate sobre la figura del entrenador. Entiendo que se abriría, porque ahora mismo no existe.
Ah, bueno, pues a eso me refiero, claro, a eso me refiero, que si el Sevilla va a Huesca y no gana en Huesca, cuidado, cuidado con la figura de Pablo Machín, porque es que ya no le ganaría a nadie.
Sería un partido de 10 ganado, Sería un partido de 10 ganado.
Pues por eso te digo, que
diría, no hay racha que lo aguante. Pues eso.
La cifra, los datos, los números están ahí camuflados de alguna forma por lo que fue hasta hace poco, bueno, las tres competiciones del Sevilla. Y donde ha pasado en la suya, en la que es el líder campeón, que es la Europa League, y eso está abierto, pero en Liga es que el equipo desde septiembre no gana fuera, es que el equipo en Liga es otro, es un equipo caído,
por lo mal que está en la Liga por arriba, en la zona del
es que ha durado ahí sin ganar en la cuarta posición, yo qué sé, se ha quedado ahí, vamos,
es que los equipos no ganan,
yo lo que
los
digo,
equipos que están ahí en la parte de arriba, Valencia, la Real empató anoche en Girona, el Betis venía de perder dos partidos, salvo el Getafe que mantiene cierta regularidad y por eso se ha puesto cuarto, partir de ahí los equipos que no ganan nunca. Entonces, claro, está metido en esa dinámica la temporada, que por ahí creo que se están salvando más de un entrenador de debates mucho más duros respecto a su futuro.
Yo creo que se está salvando porque el nivel de exigencia en el Sevilla se ha bajado. Eso lo dijo Somalo aquí, pero yo lo vengo diciendo desde hace tiempo. Porque si Monchi ficha a Amadou y compañía, tiene que salir corriendo de San Bernardo, coger la carretera de Málaga y no para de correr. Y de momento las críticas a la planificación son bastante mesuradas en los medios de comunicación. La afición empieza un poco a inquietarse. Y si estos números los firma Berisso, ya está Berisso en la pampa argentina. O sea que, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué esta pasividad? ¿Por qué todo el mundo está estático? Y yo lo que digo es que si el Sevilla Fútbol Club, y eso no lo ha dicho nadie hasta que yo he venido aquí, porque he estado encerrado 48 horas y el León, si el Sevilla Fútbol Club no gana en Huesca, el entrenador es carne de ser destituido, porque es que no le gana a nadie. Es que yo creo que y eso todavía no se ha planteado.
Que el club también valore que realmente, que si está para un proyecto, está para seguir triturando entrenadores. Me parece, evidentemente, si el entrenador no gana nunca, sigue sin ganar, evidentemente llegará un momento
que viene,
la ley del fútbol es inexorable.
El Slavia de Praga, que es el nuevo inquilino. Sí, es el líder en su liga.
Ya no debe tener problemas para eliminar.
Claro que no, pero espérate, pero es que ahora mismo, si estamos cuestionando lo del Huesca, hombre, habrá que poner en la misma línea, ¿no? De condicional al Slavia de Praga.
Si esto se cae.
Es que estamos condicionando. Es que lleváis consumiendo muchos minutos interesantísimos en la apertura de cátedra del Comillo Blanco, que ha estado en reposo mucho tiempo, en tu contestación. Uh-huh. Pero estamos hablando del Huesca. Del Huesca, en el Alcoraz. Está hablando de ese partido.
Rafa, yo lo que quiero decir es que yo
pero
veo
claro, pero que está bien,
tranquilidad en un momento en el que creo que no se puede tener tranquilidad.
Que el condicional está bien, porque a esta redacción llaman muchos sevillistas quejándose y preocupados porque en la Liga el Sevilla no funciona.
Pero que también hay que tener un plan. Y si realmente los técnicos están ahí dentro,
a eso me refiero.
Ven en Pablo Machín un entrenador idóneo, pues hay que aguantarle, evidentemente. Si pierde y pierde, no, pero es que el Sevilla va camino de convertirse en una titular de entrenadores si realmente se decide en un futuro a decir, no, pues Machín ya tampoco vale, es que viene de tres entrenadores en la última temporada.
Tendrá que decidir el club,
pero un poquito de tranquilidad, digo yo. Ahora, si no gana este señor, pues evidentemente lo que tú planteas, pues será una realidad.
Simplemente he planteado una realidad. Exactamente, y ahí la dejo, don Rafael.
Ahí queda. Bueno, pues a las 3:25 un poquito más de deporte y nosotros pues se lo contamos todo. Ahora, el turno para los servicios informativos de la cadena COPE, que está pasando muchas cosas. Herrera desde las 6 de la mañana lo está contando. Después Bravo en esta misma onda cuenta lo suyo y nosotros los deportes. Nos vamos, adiós, buenas tardes, gracias, adiós.